Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos!
Leonardo Curcio en Fórmula.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. Better. I get my life right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin.
Siete en punto es el tiempo del centro del país. Lo saluda Jaime Núñez. La tarde, noche, voy a decir la noche, pues ya prácticamente de este 5 de enero del 2022. Hoy llegan los tradicionales Reyes Magos. Y bueno, pues los Reyes Magos llegaron con malas noticias para los premios Grammy. Fue pospuesta la fecha para la entrega de este premio, pues muy valioso para la industria de la música. Sin duda es fundamental saber qué es lo que ocurre en una industria que es multimillonaria, que genera millones y millones de dólares en ingresos a nivel internacional, no tan solo en Estados Unidos. Es la Biblia de los músicos por todo lo que se genera, por todo lo que representan los movimientos musicales. Y bueno, pues hoy deciden posponer esta fecha. Nuevamente el coronavirus vuelve a tener estragos dentro de sectores económicos, y ni qué decir de lo que significa con los Grammy, con la música. Y bueno, pues hoy vamos a estar recuperando un poco de los nominados. La producción decidió poner a Justin Bieber con Daniel César, Givon Peaches. Si estoy bien en la pronunciación de la canción, bueno, pues es una agrupación que no es muy seguida por mí, pero bueno, pues seguramente tiene sus seguidores, tiene a sus fans, y vamos a estar recuperando de ese y toda la música que significa o que estaban nominados para la entrega de los Grammys. Pero también tenemos mucha información de lo que se ha generado en México y en el resto del mundo a lo largo de las últimas horas, y no hay buenas noticias en torno al COVID-19. Contagios en México aumentan. La cifra que da a conocer la Secretaría de Salud es de 20.000, superior a los 20.000 contagios, 94 defunciones por la enfermedad en las últimas 24 horas. Ayer 15.000 superiores, hoy superior a los 20.000. Ayer platicábamos con Andrew Comas, señalaba que si la cifra seguía exponencialmente aumentando día a día, podríamos tener un fin de semana muy complicado. Cuidado, Telmex deja sin internet a usuarios. Ya la telefónica dio a conocer qué fue lo que ocurrió. Hubo un corte en su fibra óptica en Estados Unidos, en Texas y en México, en una parte del norte del país. Limitaron los servicios, así que bueno, pues hubo afectaciones. Anuncia el presidente López Obrador un nuevo trazo para el Tren Maya en su paso por la Riviera Maya. Uno nuevo, así lo dijo.
Aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen.
Bueno, también el presidente habló de cómo se estará trabajando con la iniciativa privada en estos planes conjuntos para reactivar la economía.
Estamos preparando un paquete de inversión con participación pública y privada, y lo está trabajando la Secretaría de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial.
Usted recordará que a raíz del tema del outsourcing y de esta discusión se dijo que se iba a concluir con esta práctica que tenían algunos empresarios de correr a personas a finales de año. Pues eso sigue y seguirá, y el outsourcing ya no está y sigue. Hoy el presidente hizo referencia específicamente al TEC de Monterrey, ya recibió respuesta por realizar este, según decir, despidos masivos entre trabajadores. La institución defendió su forma de trabajo y las buenas condiciones laborales de sus empleados. Abren registro para personas de vacunación de 40 años o más que puedan solicitar el refuerzo a tercera dosis de vacuna contra coronavirus en la página de Mi Vacuna, también para jóvenes con comorbilidades. 2021 se registró un aumento de 846.416 plazas de trabajo formales, que lo que implicó el incremento más alto en toda la historia por parte del IMSS. La pausa es muy breve y regresamos, sí, con música y con toda la información de esta mitad de semana, miércoles 5 de enero, ya regreso.
To what I stay in space, and I know I lose control of the things that I say, yeah.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 7:09. Es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos que vamos a estar recuperando algunos de los propuestos para llevarse un premio Grammy con la noticia que conocimos hoy al mediodía, que se pospone. Un comunicado de prensa daba a conocer por parte de los organizadores que estaban posponiendo para este miércoles, que tenían ya la fecha prevista, la gala de los premios musicales que estaba listísima para llevarse a cabo a finales de este mes, el 31 de enero. La incertidumbre que genera la variante Omicron ha hecho nuevamente tomar esta decisión en los Estados Unidos. Es de las, pues, eventos multitudinarios que deciden, de los primeros que deciden cancelar. Veremos si esto no puede trastocar, por ejemplo, algo que es muy emblemático en la Unión Americana como el Supertazón, dispuesto para el 13 de febrero. Estados Unidos está teniendo una altísima incidencia en los contagios de COVID-19 por parte de la variante Omicron, y bueno, pues veremos qué decisiones toman en la Unión Americana. La importante es la que toma el comité organizador de los Grammys cuando dice no. No estamos listos, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos cómo va a estar las condiciones sanitarias para el 31 de enero. Lo mejor es posponer, no cancelar, ojo, posponer la ceremonia que se tenía planteada para esa fecha. Así que veremos qué es lo que ocurre. Donde también las cosas no están, pues, nada alentadoras es en la República Mexicana. Andrea Meraz, tú estás muy al pendiente de los números que da a conocer la propia Secretaría de Salud. Hoy suman más de 20,000 contagios, ayer más de 15,000, y las cifras no son nada alentadoras. Como uno ve la curva, híjole, va hacia arriba completamente, como decía en su momento Anthony Fauci, de forma vertical en este número de contagios. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jaime. Pues sí, este miércoles suman más de 20,000 casos, son 20,626. Esta cifra no se había visto desde el pasado 26 de agosto. Y pues también recordar que en el caso de los fallecidos por esta enfermedad únicamente suman 94. Pero pues eso no es motivo de aliento, Jaime, pues debido pues a que el contagio de COVID-19 también repercute a largo plazo. Hoy la Secretaría de Salud indica que son 74 puntos porcentuales por arriba en esta curva epidémica respecto a la semana previa, y que incluso en el tema de la hospitalización son 12% en camas de terapia intensiva, sube un punto porcentual, y en camas generales, es decir, camas que están siendo ocupadas mayormente, está al 17%, Jaime. También, de acuerdo pues con las cifras de la dependencia, en total se contabilizan 74,392 personas que iniciaron con síntomas de la enfermedad, y la Ciudad de México, ojo, de esos 74,000 son 20,889 los que presenta la capital del país. Ahorita los hospitalizados fuera de terapia intensiva son 2,646, y justo para evitar el contagio y más bien para reducir las afectaciones en caso de que uno padezca COVID, pues el tema de la vacunación es importante, y hoy la Secretaría de Salud pues abre este registro para las personas que tienen 40 años y más y puedan acceder a la tercera dosis. En este portal, mivacuna.salud.gob.mx, se abre el registro para tres grupos de 15 años o más, menores de edad entre 12 y 17 años, o con algún tipo de comorbilidad, y para los que justo han cumplido 40 años y tienen más edad. Sin embargo, pues lo que nos han reportado es que este portal en ocasiones funciona, en otras ocasiones no. Se ha dificultado pues el registro, en algunos tiempos se tarda en cargar o bien se interrumpe el proceso, Jaime.
Pues veremos qué es lo que sucede, pero sí, tienes mucha razón. Tú también has estado muy cercano a lo que está ocurriendo con los temas que tienen que ver con las pruebas. Desde muy temprano te da cita a estos centros que está disponiendo el gobierno de la Ciudad de México, también a los lugares, estos centros comerciales, o bien también te has dado cita a los laboratorios privados donde no se están dando abasto, las filas son larguísimas, y la alta positividad de las pruebas conforme han dado a conocer los resultados, Andrea.
Así es, mira, el día de ayer, de acuerdo con la autoridad capitalina, se aplicaron poco más de 10.000 pruebas de COVID. La positividad en la Ciudad de México es del 32%. La positividad mínima a la que llegamos fue del 2% apenas hace unas cuantas semanas, Jaime. Y sí, hay muchas personas que están intentando encontrar una prueba, un test de COVID-19 en estos centros de salud, en los más de 116 que hay aquí en la capital. Pues tiene un horario de 8 a 2 de la tarde, pero pues ya a las 4 y media, a las 5 de la mañana, ya puedes ver a las personas que están iniciando a hacer fila para poder ser atendidas. En un centro de salud me tocó que las fichas se acabaron pues antes de las 9 de la mañana, ya todas 150 ya estaban repartidas. En otro más, a las 10 de la mañana, pues ya también se habían agotado y únicamente se hicieron 90 pruebas. Eso fue en el caso de un centro de salud ubicado en la Venustiano Carranza, o bien en fuera de las plazas, que también ayer se tomó justo la decisión de poner más kioscos de pruebas COVID, pues se acabaron porque únicamente reparten 50 fichas al día. Esto a pesar de que el día de ayer, pues el gobierno de la Ciudad de México aseguró que iba a ampliar el número de pruebas de estos 10.000 en promedio que se vienen haciendo a unas 24.000 pruebas diarias, Jaime.
Sí, sin duda, muy muy cuesta arriba lo que está ocurriendo. Veremos qué es lo que sucede. Y también, pues, buena parte de esta responsabilidad recae sobre nosotros, Andrea. Hay que ser prudentes con reuniones familiares, con amigos, en lugares cerrados, en lugares muy concurridos, lugares donde no corra el viento, el aire. Pues también hay que tener prudencia ante ello, más en estos tiempos donde no sabemos cómo se va a comportar esta variante Omicron. Andrea, gracias, abrazo, descansa, muy buenas noches.
Abrazo, hasta luego, buenas
Cuídate
noches.
Cuídate mucho, es Andrea Meraz, compañera de Grupo Fórmula. Voy contigo, Raquel Flores, porque hoy la jefa de gobierno pues también abre la puerta para adquirir más pruebas nasales, estas para saber, entender qué es lo que ocurre con una posible contagio de COVID-19. Raquel, te saludo, ¿cómo te va? Buenas noches.
Jaime, qué gusto saludarte. Efectivamente, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelanta esto por la mañana, de que su gobierno está valorando adquirir estas pruebas COVID-19 nasales, que son como las pruebas rápidas para que se agilice la atención en estos centros de salud y también en los centros comerciales, ante la gran demanda que se está registrando desde esta semana que inició, bueno, luego de las fiestas decembrinas. En conferencia de prensa, la mandataria local recordó que ya se han triplicado el número de pruebas para la detección de coronavirus en los 117 centros de salud, pero aún están buscando reforzar esta atención con las pruebas rápidas que se apliquen vía nasal, debido a que se registran, como ya lo sabemos y lo escuchamos por parte de Andrea Meraz, largas, muy, muy largas filas. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Que son pruebas nasales, que son iguales que las pruebas rápidas que se hacen ahora en términos de los resultados, porque se realizan mucho más rápido. Entonces también estamos valorando eso para que pueda agilizarse las filas que hay en los centros y ver la posibilidad de los kioscos. Y estamos dedicando un esfuerzo muy importante pues a la vacunación.
Hoy Claudia Sheinbaum nuevamente invitó a la población a seguir respetando las medidas sanitarias y de presentar síntomas, hacerse la prueba y dar como resultado positivo, pues hay que quedarse en casa en esta ocasión y con esta variante, pues según la jefa de gobierno. Y también los especialistas señalan que ya no son los 14 días, son alrededor de 5 o 6 días, 10 exageradamente, de acuerdo como se presente la enfermedad en cada paciente. Lo que sí dijo es que apela a la responsabilidad de los capitalinos de no adquirir estas pruebas falsas que se están vendiendo con tal de regresar a sus actividades presentando un resultado negativo. Así lo dijo.
Que si tenemos síntomas y tenemos la presunción de que tenemos COVID, pues nos resguardemos 5 días, 6 días. Hoy se sabe, además, por ejemplo, que el Omicron no se requiere de 15 días de resguardo. Es algo que está estudiando en este momento la Secretaría de Salud a nivel federal y que también lo está estudiando la Secretaría de Salud de la ciudad. Entonces, no se trata de sacar a los inspectores para estar multando, obligando, forzando. Nosotros creemos en la educación, en la participación, en la conciencia ciudadana.
Pues bueno.
Usted llega que tiene la jefa de gobierno en la ciudadanía, vas a ver las calles en este momento,
pues sí,
cómo los Reyes Magos están caminando por distintos lugares.
Sí, Raquel, pues sí, cuesta trabajo también entender luego eso sin pues tener otro tipo de acciones cuando la gente no hace conciencia en muchas ocasiones. Raquel, gracias. Abrazo, descansa, buenas noches.
Jaime, muy buenas noches.
Gracias. Vamos a la pausa, es breve, las 7:20 volvemos. Olivia Rodrigo, estamos escuchándola también en parte de las propuestas o ternas que estaban para Canción del Año, en estas ternas que tienen para los premios Grammy. Recuerde que hoy estamos retomando estos grupos musicales o cantantes, solistas o lo que se tiene en cuestión musical allá en la Unión Americana, porque se decidió posponer al menos hasta nueva fecha. Se tenía contemplado para llevarse a cabo el 31 de enero, pero la incertidumbre que está generando el contagio por parte de Omicron en la Unión Americana y la manera en la cual pues mucha gente ha estado saliendo positiva en cuanto a contagios, decidieron posponer la entrega, y hoy vamos a recuperar algunos de los de las ternas, de los puestos en mejor canción, grabación del año, álbum del año, artista del año. Ya sabe cómo estos grupos tienen mejor intérprete de rock, el álbum contemporáneo, el música pop. Vaya, hay mucha variedad. Podríamos hacer varios programas con todo lo que está sucediendo alrededor de la entrega de los premios Grammy. Hoy y en esta ocasión, en este regreso, decidimos poner a Olivia Rodrigo con esta canción de que se titula Driver License. La utilizó la Casa Blanca para generar conciencia en los jóvenes y que vacunaran. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos existe alrededor de un 30% de una población superior a los 300 millones, 320 millones de personas viven en la Unión Americana, o sea que 30% es muchísimo, que no quieren vacunarse. Ellos no creen en las vacunas, son estos conocidos como antivacunas. Y bueno, pues hoy la Unión Americana está buscando, al menos las autoridades de la Casa Blanca, por todos los medios, generar esa cultura de la vacunación y de la solidaridad. Biden, Joe Biden, el presidente norteamericano, ha dicho que esta parte de la crisis que se vive por el COVID-19 en Estados Unidos y en estas fechas es para personas que no están vacunadas. Y hoy vimos claramente lo que puede ocurrir con alguien que no está vacunado, que no cree en las vacunas y que se puede apellidar Djokovic. Ya más adelante le vamos a comentar lo que ocurrió en Australia. Nuestro compañero José Luis Cuevas, el pintor, nos va a tener la crónica de lo que ocurrió en Australia y cómo pues el gobierno australiano decidió negarle la entrada a este personaje para que pudiera participar en uno de los torneos, estos Grand Slam que le llaman los que saben del tema de los torneos de tenis. Así que vamos a ir más adelante con ese tema. Voy contigo, Sara Pablo. Información importante se generó en la mañanera. Te saludo, buenas noches.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. Este mes se dará a conocer el tercer paquete de inversiones de capital público-privado con el fin de impulsar el crecimiento y el desarrollo del país. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que este fue uno de los temas que trató ayer con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien estuvo en Palacio Nacional. Recordemos que este paquete de proyectos pues estaba pendiente desde el año pasado. Se decía que se avanzaba, pero no se ha dado a conocer, y bueno, pues parece que ahora sí ya se va a concretar. Hoy el presidente presumió algunos datos, destacó la confianza de los empresarios, que según el INEGI alcanzó un nivel de 55.8 puntos. Además, también resaltó que en lo que va de su gobierno, la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido ganancias del 27.7%, y señaló que, bueno, pues espera que las remesas sumen 51.634 millones de dólares, lo que significaría un aumento del 27%, lo cual, dijo, pues ha servido para salir del hoyo en términos de béisbol. Así señaló el presidente lo que tiene que ver con los empresarios y la percepción del gobierno.
Y es muy interesante porque son como dos mundos. Por un lado, los intelectuales orgánicos y la prensa conservadora, ¿no?, queriéndonos distanciar de los empresarios o cuestionando el gobierno. Pero por el otro lado, los empresarios reconociendo de que se maneja una política económica en beneficio de todos y en beneficio del sector empresarial.
Y bueno, pues decir, Jaime, que también aseguró el presidente que ya se recuperaron los empleos que se perdieron durante la pandemia y se han creado 6.612 nuevas fuentes de trabajo. Sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de que algunas empresas continúan con la práctica de despedir a trabajadores en diciembre para recontratarlos en enero y así evitar el pago de prestaciones. En total fueron dados de baja cerca de 313.000 empleados en el diciembre pasado y señaló de esa práctica el TEC de Monterrey.
Voy a decir algo. En primer lugar, en este diciembre, en este mecanismo de despido, lo tuvo el Tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se polemice y estoy seguro que los del patronato del Tecnológico de Monterrey van a atender este asunto para que sus maestros, para que sus trabajadores no sean despedidos y luego recontratados.
Y bueno, pues ya en la víspera de la llegada de los Reyes Magos, el presidente reveló que para su hijo menor Jesús Ernesto habrá ropa y zapatos, pues Melchor, Gaspar y Baltasar y sus animales. Incluso dice ya se niegan a entregar consolas de videojuegos con este tipo de juegos violentos.
Los mismos reyes y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren nada que tenga que ver con, ¿cómo se llaman estos juegos? Los videojuegos. Nada de eso. No les gusta. Ya. Caballo relincha, se echa el elefante, sí, el camello repara. Bueno, al revés, es el caballo el que repara. Pero ya no quieren eso, ya no. Pero sí, mucho amor para todos los niños. Hay que seguir creyendo.
Pues ahí la recomendación para los niños que dejan carta hoy a los Santos Reyes. Hi.
Pues sí, tú que ya vas a pedir a los Reyes ahora ya, ¿te portaste bien? ¿Ya tienes zapatito y toda la cosa en el árbol?
Ahí está puestísimo, a ver si tengo suerte.
Esperemos que tengas suerte y no encuentres un carboncito ahí de que te hayas portado mal.
No creo, porque me he portado muy bien, Jaime.
No lo dudo. Sara, gracias. Abrazo grande. Cuídate mucho. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Hasta pronto. Recuerden que quien se porta mal le dejan un carboncito ahí en su zapato. Así que pórtese bien. No vaya a llevarse senda sorpresa. Las 7:32 en la línea telefónica se encuentra José Fernández Santillán. Él es analista político. Es miembro del grupo de académicos del TEC de Monterrey. José, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches.
Jaime, por favor, háblame de tú, que nos conocemos bien, hemos trabajado en varios lados juntos.
Por supuesto que sí, José. Nada más cuido las formas del espacio del doctor Curcio, pero si tú me das licencia, te hablo de tú. Por supuesto que sí, José.
Por favor, eso lo hemos hecho.
Oye, adelante. José, ¿Qué lectura le das a lo que dijo hoy el presidente de la República, que tiene que ver con el tema de los empleos y todo, la lectura que le dio hoy el presidente de la República?
Bueno, es totalmente falso lo que dijo el presidente de la República respecto del TEC de Monterrey. Y te voy a explicarte a ti y al auditorio y aclarar en qué consiste esta falsedad. En primer lugar, el TEC de Monterrey tiene 32 campus en todo el país y 100.000 estudiantes y muy diferentes tipos de contratación. Entonces, hay desde los profesores de planta que esos no cambian, son como profesores de tiempo completo para lo que sería la UNAM, la UAM, etcétera, etcétera. Pero habemos profesores, porque yo ya me jubilé, profesores de cátedra. Entonces, va por semestre. Doy el caso específico de mi persona. Yo di el semestre agosto-diciembre. Entonces, me pagaron esos meses. Y me recontratan en febrero, que es cuando comienza el nuevo semestre. Eso es lo que sucede con una parte de los profesores que damos que trabajamos en el INTE dando materias, no siendo parte del personal de tiempo completo, como lo fui desde 2003 hasta hace 2 años. Entonces, es falso completamente que contrate y recontrate a todo el personal claro. académico. Eso sería una falsedad, porque además, si algo me consta
sí.
de mi casa de trabajo, es que cumple estrictamente con las leyes laborales, tanto para profesores como para empleados.
Por supuesto. José, ¿me das oportunidad de brincar el corte comercial que entra de manera automática y seguimos redondeando esta idea?
Adelante.
Vamos a pausa, estamos platicando con José Santillán, analista político, en este, el espacio informativo del doctor Curcio. Es breve, 7:35, volvemos. Vuelta a las 7:39, es el tiempo del centro del país. Ya le estábamos platicando de lo que señaló hoy el presidente de la República y que sí, filó sus baterías al TEC de Monterrey por esta situación cíclica que ocurre en el empleo y que ciertamente se dijo en su momento uno de los espacios de oportunidad cuando se discutió lo que tiene que ver con la ley del outsourcing, cuando se eliminó esta figura del tema laboral, es que esto ya no iba a ocurrir. Y los ciclos laborales, pues también así lo representan, con ley o sin ley, los ciclos laborales así se dan, así se contratan okay. muchas veces a las personas. Estemos o no de acuerdo, así es como se comporta el mercado. Retomamos a José Fernández Santillán, él es analista sí. político, miembro del TEC de Monterrey. José, ¿qué nos estabas comentando sobre este particular? Y nos decía, del punto de vista que de lo que señaló hoy el presidente de la República.
No, pues que es una mentira absoluta. Además, por una cuestión, o sea, el TEC de Monterrey es una institución muy grande, tiene 32 campus en toda la República, tiene 100,000 estudiantes y tiene diferentes tipos de contratación para el personal académico. Hay personal de planta que se le llama, que en otros lugares se les llama de tiempo completo y tiene todas las prestaciones de ley y hasta sobrados. Yo fui profesor de planta de tiempo completo desde 2003 hasta 2020, si uh-huh. no mal recuerdo. Y luego ya me jubilé, pero continué con mi actividad como profesor por horas, o sea, por materia. Y los profesores por materia, como usted decía, pues trabajamos de acuerdo al semestre. Este pasado semestre fue de agosto a diciembre y eso fue lo que me pagaron. Y mi próxima contratación comienza a partir de febrero, que es cuando comienza el semestre, de febrero a mayo. Entonces, es una mentira, porque los profesores de tiempo completo continúan con sus prestaciones de ley y hasta sobradamente, ¿no? Entonces, la cuestión, más bien yo la veo, no en términos de una polémica en el ramo laboral, sino en el ramo político. Así como la agarró contra la UNAM durante varios meses y la ha agarrado despiadadamente contra el CIDE, ahora parece que su blanco preferido para este inicio de año es el TEC de Monterrey. Pero el TEC de Monterrey es una institución muy, muy bien plantada.
Claro.
Y que además tiene todas sus actividades académicas, legales, deportivas, de difusión, de investigación en regla.
Lo que quieres decir, José Luis, es que tú cuando te contrataste y cuando te contratas tú como otras personas en el TEC de Monterrey saben claramente de qué fecha van a estar trabajando y cuáles son las responsabilidades laborales que van a tener y cuáles las responsabilidades que el TEC de Monterrey va a tener con ustedes o bien obligaciones que va a tener con ustedes.
Así es, o sea, las ambas partes sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, y está en nosotros aceptar o no.
Exacto.
Esa contratación, ¿no? Entonces, sabes de antemano, no está haciendo nada, absolutamente nada malo el TEC en ese sentido, nada más que lo que dijo el presidente fue una mentira, o bien fue absolutamente impreciso por el mundo de tipos de contratación que tiene el TEC.
Pues sí, veremos qué es lo que sucede. José, te agradezco mucho esos minutos, te deseo un extraordinario 2022 y esperando seguir en contacto contigo. Cuídate, fuerte abrazo.
Igualmente, un gusto, un saludo para ti, para el equipo de producción y para la audiencia.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta pronto. Es José Santillán, analista político, y bueno, pues ya lo escuchó, miembro del TEC de Monterrey, y por supuesto rechaza lo que se comentó hoy por la mañana por parte del presidente de la República. Las 7:45 es el tiempo del centro del país. Me da mucho gusto poder recibir esta noche, a nombre del doctor Leonardo Curcio, a Eduardo Clark, el director general de la Agencia Digital de la Ciudad de México. Eduardo, privilegio poder saludarte esta noche. Nuevamente, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, Jaime, siempre es un placer acompañarlos, gracias por el espacio.
Eduardo, ¿en qué momento se encuentra el tema de las pruebas? Hoy veíamos nuevamente filas importantes, los kioscos han estado operando, estos 170 centros de salud, la gente está llegando en cantidad importante. ¿Cómo va esto, Eduardo?
Afortunadamente hemos logrado incrementar de manera sustantiva el número de pruebas en los últimos 2 días. El lunes hacíamos cerca de 10.000 pruebas, ayer fueron 15.000. El último dato que me mandaron hace algunos minutos preliminar, vamos a cerrar el día cercanos a las 20.000 pruebas. Es decir, sí hemos visto que el incremento de insumos que mandamos a los centros de salud está lográndose aplicar, y además estamos viendo todavía una demanda muy, muy importante. Algo que queremos recalcar es, estamos incrementando el número de pruebas y lo seguiremos haciendo. También es que la demanda que estamos viendo en México y en el mundo de pruebas es muy importante, y por eso lo que pedimos es, sí, tal vez hay colas, pero estamos haciendo lo posible para que las personas que se formen puedan acceder a la prueba. A diferencia de hace algunas semanas donde tal vez se formaban pero ya no les lograban tener ficha, ahora lo que esperamos es lograr dar más fichas y atender a las personas que sí estamos viendo formadas ahí en los centros de salud.
Eduardo, ¿Quién debe ir a tomarse una prueba de COVID? ¿Alguien que sospeche que estuvo conviviendo con alguien con la enfermedad? ¿Alguien que tiene síntomas? ¿Quiénes debemos ir a realizarnos una prueba?
Muchísimas gracias por hacer esa pregunta, porque es de las más relevantes y de las que tenemos que enfatizar en este momento de contagios tan agudos en la ciudad. Las pruebas tienen la mayor utilidad para las personas que tengan síntomas compatibles con COVID o aquellas que han estado en contacto con un positivo. Son las personas que tienen mayor probabilidad de salir positivas y las que nos interesa puedan acceder de manera más oportuna a una prueba. Desafortunadamente hay muchas personas que se forman en los kioscos que lo único que quieren, y empatizamos con el estrés mental del COVID en la ciudad, pero lo que buscan es salir de la duda, pero no tienen síntomas y han estado en una situación de riesgo particular.
Exacto.
Eso lo que nos genera es pues que las personas que sí es urgente que se hagan una prueba, que tienen síntomas, que tienen que dejar de trabajar por esa razón, puedan acceder. Por eso pedimos, como lo hemos hecho en muchas etapas, a la solidaridad de la Ciudad de México, de que las personas que vayan a hacerse la prueba sean precisamente aquellos que tienen una sospecha fundamentada de tener COVID. No usarla simplemente como un mecanismo diario de sentirnos seguros. Tienen un propósito muy claro de diagnóstico en enfermos y hay que usarlas como tal.
Estoy platicando con Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de la Ciudad de México. Hoy la jefa de gobierno daba a conocer que podrían adquirir mayor número de pruebas, estas de las nasales, Eduardo.
Sí, nos trae muy ocupados la jefa buscando distintas opciones de pruebas aquí en la ciudad. Tenemos todavía cerca de 250,000 en almacén, entonces tenemos varios días más o semanas para aplicarlas, pero ya estamos previendo la siguiente compra. Y efectivamente estamos analizando pruebas de hisopado mucho más sencillo a través del raspado nasal y no el hisopado nasofaríngeo, el que parece que nos pican en el cerebro, por dos razones. La primera es que es más cómodo, pero también en términos de logística nos permite incrementar como en un 50% la productividad de cada punto de toma de muestra al hacer más rápido el proceso de hisopado.
Y en temas de resultados y falsos negativos, Eduardo, ¿cómo trabajar en ello y cómo entenderlo? Porque también he escuchado que existe un alto índice de confiabilidad de las pruebas, pero hay una ventana, una pequeña ventana donde te puede dar un falso negativo. ¿Cómo convivir con eso, Eduardo?
Sí, exactamente. Eso es algo también fundamental. Y voy a usar una frase que se ha sido burlada muchas veces, pero que tiene mucho sentido, que es: las pruebas sirven para lo que sirven, y en este caso las pruebas de antígenos, las pruebas rápidas, sirven muy claramente cuando las personas están en la ventana de síntomas. Es decir, la probabilidad de obtener un resultado confiable es mucho mayor cuando la persona efectivamente tiene síntomas y una carga viral, por esa razón, relativamente elevada. También sirven mucho cuando las personas se encuentran entre un día previo inicio de síntomas y hasta 5 días posterior a que inician los síntomas. Posterior a eso, cada día que va transcurriendo se vuelven menos confiables. Y para eso, para pruebas más tardías o para pruebas en personas asintomáticas, es más confiable hacer una prueba de PCR.
Eduardo, el tema de las camas ocupadas, hoy vemos con preocupación, y seguramente pues tú eres un conocedor, Eduardo, de datos, sabes leer muy bien las gráficas que constantemente llegan a tu escritorio. Vemos el incremento y de hecho Anthony Fauci lo dijo en su momento en Estados Unidos, el crecimiento es vertical en la Unión Americana de contagios, y aquí vemos, quizá no en esa magnitud, pero la curva va muy arriba y muy muy prolongada. ¿Qué están viendo ustedes?
En términos de contagios, ese incremento en casi vertical, como tú lo mencionas, lo estamos viendo también en la ciudad. Tal vez no con la misma verticalidad tan intensa que vemos en las gráficas de Nueva York, por ejemplo, pero sí de manera acelerada y que supera en velocidad de contagio, tal vez la tercera ola, que fue la de mayor incremento en términos de velocidad. Sin embargo, lo que estamos viendo, que es algo que nos da un poco de tranquilidad, no es que estemos completamente tranquilos, pero que nos hace estar por lo menos con un nivel un poquito mayor, es que no estamos viendo que esa curva vertical de contagios se traduzca hasta ahora en una curva mayor de hospitalizaciones. Y ya han pasado cerca de 16 días desde que inició el incremento de casos. Uh-huh. Y hasta la fecha tampoco hemos visto que incrementen las hospitalizaciones. Es una buena noticia. No podemos decir que no va a pasar, no podemos decir ya libramos, olvidemos el COVID porque no estamos viendo incremento de hospitalizaciones, pero sí genera un mayor sentimiento de tranquilidad a todo el personal que trabajamos en este seguimiento al COVID. Pensar que ya lo liberamos, pero sí es algo importante.
Hoy de las prácticamente 5,000 camas, cerremos en la cifra, en 5,000 camas, ¿cuántas camas se encuentran utilizadas bajo el esquema COVID de las que contabiliza el gobierno de la Ciudad de México?
Estamos hablando de 585 camas ocupadas en todo el Valle de México, en la zona metropolitana.
Okay.
Es una ocupación pues ligeramente mayor al 11%, entre el 11 y el 12%, y es una ocupación muy manejable en el sentido de, si vemos un incremento de casos que requieren hospitalización, nadie lo desea, pero si ocurriera, tenemos amplio tiempo para reconvertir más camas en caso que sean necesarias. Es decir, tenemos buenas camas hoy disponibles y nos daría suficiente tiempo para generar más en caso de que se requiriera.
Eduardo, por último, se está concluyendo con la vacunación para adultos mayores de 60 años. Sabemos que cerrarán este ciclo el fin de semana y con esto ya la Ciudad de México pues tendrá terceras dosis de adultos mayores.
Sí, la verdad estamos muy contentos con el nivel de asistencia que hemos vivido de parte de los adultos mayores. Estamos cerca del 100% de la meta de lo que deberíamos llevar el día de hoy para que el sábado podamos cerrar con prácticamente todos los adultos mayores habiendo acudido por su dosis de refuerzo. Solo para que te des una idea, ayer fueron 127,000 adultos que recibieron el refuerzo, hoy cerca de 100,000. Nunca habíamos para este grupo de edad logrado esos números en la ciudad, y es algo que refleja, creo, esto que hemos visto en la ciudad, que a todos nos ha dejado asombrados para bien, del nivel de compromiso con la vacunación de parte de la población de la ciudad.
Y por último, hoy se abre la posibilidad para que adultos de 40 años, o jovenazos de 40, mejor dicho, y también jóvenes con comorbilidades de 15, 16, 17 años, tengan una tercera dosis. Eduardo, ¿ya la Ciudad de México estaría planteando una estrategia para ese espacio de la población?
Tenemos bastante claro, por lo menos el grupo de 50 a 59 años. Vamos a ver cuándo logramos meter al grupo de 40 a 49, de acuerdo a lo que nos diga el gobierno federal. pero ya hay una ruta muy clara y la sintetizo rápidamente. Próxima semana, segunda dosis, 15 a 17 años y personal de salud privado. Semana del 18, todo el personal educativo y personal docente. Y estimamos entonces la semana del 25 poder concluir en una semana todo el grupo de 50 a 59 años.
Pues Eduardo, gracias, te dejamos, cuídate mucho. Vamos a estar muy al pendiente y en contacto y éxito en lo que venga. Abrazo.
Muchas gracias, Jaime, un abrazo. Hasta luego.
Hasta pronto. Es Eduardo Clark, el director de la Agencia Digital del Gobierno de la Ciudad de México. Muy, muy importante lo que nos comenta. Y cuídese mucho, cuídese en serio muchísimo, por favor. Antes del corte comercial voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Tienes información que tiene que ver con Emilio Lozoya. Juan Antonio, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas noches.
Gracias, Jaime. Buenas noches. A más de un año de la extradición de Emilio Lozoya y tras seis prórrogas para el cierre de la investigación complementaria, la Fiscalía General de la República acusó formalmente al exdirector de Petróleos Mexicanos por el caso Odebrecht y solicitó una condena que sumaría 39 años de prisión. En su escrito, que fue entregado al juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza, el Ministerio Público Federal solicitó imponerle al exservidor público una pena de 15 años por lavado de dinero, 14 por cohecho y 10 por asociación delictuosa. Asimismo, la FGR pidió declarar culpable a Hilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y por ello imponerle una pena de hasta 25 años de prisión. También han señalado que hasta el momento la defensa del exfuncionario no ha logrado conseguir un criterio de oportunidad pese a que ofreció garantizar un pago de $5 millones para la reparación del daño. Además, a más tardar este viernes, la FGR presentará la acusación por el caso de agronitrogenados y se espera que en este caso soliciten 15 años de prisión en contra de Lozoya Austin. Es el reporte que les tengo, Jaime.
Gracias, Juan Antonio. Abrazo grande. ¿Ya preparaste tu zapato en el árbol?
Ya estoy casi al 100 porque la verdad es que me porté muy bien y merezco una muñecota.
Se me hace que también te van a dejar carbón. Ya le van a dejar carbón a Sara Pablo, Raquel Flores, creo que Andrea también. No hay uno que saque la cara.
Bueno, prometo portarme bien para el próximo año.
Gracias. Cuídate, Juan Antonio.
Gracias. Buenas noches.
Abrazo. Es que dicen que el carbón se le queda o se le da a quien se portó mal o no se portó muy bien, que digamos, a lo largo del año. Y bueno, pues nuestros reporteros de Grupo Fórmula sí que se han portado muy bien en el trabajo. No sé qué también se han portado en otros aspectos, pero bueno, seguramente les llegará su regalo esta noche de Reyes Magos. La pausa es breve y ya regresamos a la televisión. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a estar escuchando y retomando lo que está sucediendo con, pues, la pospone la entrega de los Grammy. Estaba programada para el 31 de enero de este mismo año. La incertidumbre que está generando Omicron en Estados Unidos, pues, llevó al comité organizador a posponer esta entrega y vamos a recuperar música que estaba, pues, dispuesta para obtener algún triunfo, alguna reconocimiento como mejor cantante, mejor actor, bueno, mejor álbum internacional, mejor grupo. Recuerde que tiene muchísimas categorías, son estas premiaciones que son grandes y largas, que incluso se conocen algunas premiaciones no que se dan a conocer al aire, sino se dan previo a la ceremonia que se lleva a cabo allá en estos lugares, allá en Los Ángeles. Bueno, hoy el comité organizador decide poner una pausa. Y bueno, pues lo hacen de manera muy responsable por todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos en torno a Omicron. Así que vamos a estar platicando del tema. También vamos a estar platicando de lo que dio a conocer el día de hoy la Secretaría de Salud, que tiene que ver con contagios. Vaya cifra que dan a conocer el día de hoy. Ayer sumaban 15,000, superior a 15,000 contagios a lo largo de las últimas 24 horas. Hoy la cifra se va a más de 20,000 personas contagiadas en las últimas 24 horas. 94 defunciones por COVID-19 en el último trecho de 24 horas, en el último día. En este espacio tuvimos la oportunidad de platicar con Eduardo Clark, el director de la Agencia Digital de la Ciudad de México. Ya habíamos hablado con Oliva López Arellano, la titular de la Secretaría de Salud, y nos comentaba lo que estaba alrededor de las pruebas y la propuesta que tienen y el tema que están impulsando, poder llegar a más de 20,000 pruebas en los próximos días. Y esto es lo que nos comentó Eduardo Clark.
Afortunadamente hemos logrado incrementar de manera sustantiva el número de pruebas en los últimos dos días. El lunes hacíamos cerca de 10,000 pruebas, ayer fueron 15,000. En el último dato que me mandaron hace algunos minutos preliminar, vamos a cerrar el día cercanos a las 20,000 pruebas. Es decir, sí hemos visto que el incremento de insumos que mandamos a los centros de salud está lográndose aplicar, y además estamos viendo todavía una demanda muy, muy importante.
Es lo que dijo Eduardo Clark hace unos minutos. Ya van en las 20.000 pruebas hace dos días. Eran 10.000 diarias. Ahí va ese trabajo. El presidente López Obrador anuncia nuevo trazo del Tren Maya allá en la Riviera Maya.
Aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen.
Bueno, el presidente también habló de lo que está o lo que representa el trabajo en conjunto con la iniciativa privada y los programas que tienen para reactivar la economía.
Estamos preparando un paquete de inversión con participación pública y privada, y lo está trabajando la Secretaría de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial.
Hoy el presidente en la mañana criticó al TEC de Monterrey por un tema que tiene que ver con supuestos despidos injustificados o masivos entre sus trabajadores. Ya la institución defendió su forma de trabajo y buenas condiciones laborales y con sus empleados. Ya también estábamos platicando sobre ese particular. Abren registro para que las personas de 40 años o más puedan solicitar el refuerzo tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la página Mi Vacuna, también para personas que tienen menores de edad que tienen alguna comorbilidad, 15 y 6, 17 años. En el 2021 se registró un aumento de 846.416 plazas de trabajo formales, implica un incremento el más alto en toda la historia del IMSS, así lo da a conocer las cifras. En México se vendieron 1.014.680 autos nuevos en 2021, cifra ligeramente superior al reportado en el 2020. Vamos a la pausa y regresaremos con el detalle de esta y toda la información.
Estás abriendo la conversación en Leonardo Curcio en Fórmula.
Los Reyes Magos llegaron a Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento en monedero electrónico en las mejores marcas de celulares como Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi y muchas más. Válido al 6 de enero de 2022. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Dato curioso. Los caracoles son capaces de tomar siestas de una semana o bien dormir por más de 3 años.
Cuando un nuevo torneo está a punto de ponerse en marcha, crecen los casos positivos por COVID en la Liga MX. Urge que el presidente del organismo dé a conocer una estrategia para evitar que en este inicio del torneo el equilibrio competitivo se vea alterado de manera irremediable. Son tiempos complicados, pero hay que implementar una estrategia y comunicarla para darle transparencia y certidumbre al proceso y a todos los equipos participantes. Soy José Pablo Coello y, como siempre, le doy las gracias.
Aquí tu opinión sí abre una conversación. 104.1 FM, Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lo mejor del deporte se vive en ESPN Radio Fórmula.
Y aunque llegó cansado, impuso el récord mundial de 1500 metros.
Análisis, debate y polémica de los temas más candentes del deporte.
¿Cuál es tu pronóstico, Héctor, para los dos partidos del día de hoy de ida?
Yo creo que en la ida pudiera ser que se ganaran.
ESPN Radio Fórmula.
¿Le moleste demasiado si adopta esta actitud del equipo?
ESPN Radio Fórmula. Lunes a domingo, 3 de la tarde, hora del centro. En Grupo Fórmula.
Los artistas más divertidos tienen poco tiempo.
Les doy 3 semanas para montar completamente este show.
Pero tú conéctate por más tiempo con un plan Telcel Maxi Límite 5000 y el doble de gigas. Disfruta el estreno de Sing 2 solo en cines.
Oigan, nos toca ahora.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
¿Qué tal? Para las próximas horas, temperaturas máximas arriba de 30 grados centígrados desde el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, también el estado de Veracruz, Campeche. También tendremos temperaturas de 25 a 26 grados centígrados en la Ciudad de México, 4 grados por arriba de las condiciones climatológicas típicas del mes de enero. Rompe un récord histórico diario julio de 1973 de 25.7 grados centígrados. Para mañana la mínima de 12 grados centígrados en la zona urbana y 5 grados en la zona sur. El jueves aumenta 40% la probabilidad de lloviznas. El viernes 70% la probabilidad de chubascos. Y el sábado 60% también probabilidad de lloviznas. Nublados con lloviznas en Cancún, Cozumel y el canal de Yucatán y fuertes vientos en el Golfo California y temperaturas mínimas abajo de 0 grados centígrados en zonas altas de Chihuahua. Nos seguiremos informando en los pasos del Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias, cada hora. José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, pidió desde prisión que no lo dejen solo ante la injusticia de la que es víctima. Eduardo Ramírez Aguilar, expresidente de la Cámara Alta, señaló que del Río Virgen le contó que en la cárcel lo han hecho pasar momentos muy incómodos. El político está acusado de participar en el asesinato de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Veracruz. La Fiscalía General de Justicia Capitalina logró el auto de formal prisión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en materia de trata de personas y asociación delictuosa. Con esto, dará inicio a la etapa de instrucción del proceso en contra del exdirigente priista, quien acumula otros delitos como explotación sexual agravada en agravio de 4 mujeres. Fórmula Noticias, cada hora.
Sigue la conversación con Leonardo Curcio.
Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @ Leonardo Curcio.
ACDC también la estamos retomando porque, bueno, pues era una de las que estaba en las ternas para considerarse dentro de las ganadoras en los premios Grammy, que ya no van a ser el 31 de enero. Veremos cuándo el comité organizador decide llevar a cabo esta celebración, esta ceremonia allá en la Unión Americana. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el entorno económico. Sin duda es fundamental entender lo que puede ocurrir a lo largo de los siguientes meses. La cuesta de enero es interesante siempre, y es cíclico esto, ¿no? Las fiestas decembrinas, pues todo este momento que sí, pues sin duda nos excedemos en muchas ocasiones en comida, en bebida, en gastos, muchos de ellos innecesarios, pero llegó el momento de pagarlos, y hay un largo proceso para que llevemos a cabo esto. Hoy veía en el Universal, me parece que será una cuesta de enero que puede trasladarse a febrero o marzo, muy empinada y muy complicada por el tema de la inflación. Qué mejor hablarlo con una especialista, Gabriela Siller. Ella es directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gaby, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jaime, el gusto es mío. Feliz año nuevo, lo mejor para este año que inicia.
Igualmente, Gaby, te deseamos un excelente inicio y, por supuesto, un 2022 lleno de salud para ti y para toda tu familia. Pues sí, las perspectivas económicas no son muy alentadoras, Gaby. El tema de Omicron seguramente pegará de alguna manera a la recuperación económica que habíamos visto en ciertos sectores de la economía, y lo que tiene que ver con la inflación, sin duda, golpe a nuestros bolsillos.
Así es, pues estamos viendo un inicio de año, económicamente hablando, un poco flojo, y amenaza con que no sea una cuesta de enero solamente, sino de varios meses. Esto contemplando que, bueno, pues hay que recordar, en el 2020 la economía mexicana se desplomó 8.4%, la mayor caída del PIB desde 1932, y el año pasado, aunque todavía no tenemos la cifra completa porque la publicará el INEGI hasta el 31 de enero, pues estima que crecimos apenas 5.8%, se escucha como un numerón muy alto, que no deja de ser un efecto rebote, y no alcanza a resarcir toda la caída del 2020. Para este año se estima un crecimiento alrededor del 2.5%, que todavía no ya está rezagado respecto a los niveles del PIB por crisis. Entonces se estima que será hasta finales del 2023 cuando recuperemos el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus. Uh-huh. Si hablamos en términos per cápita, es decir, dividido entre la población, pudiera ser hasta el 2027. Y luego, por otra parte, no nada más está el hecho de un bajo crecimiento económico, sino que existe la posibilidad de que en el último trimestre del año pasado se haya visto una contracción en el PIB, y esto pudiera estar denotando una recesión en México, que además acompañada de una alta inflación también. Como bien mencionabas, con la alta inflación, pues se estima que todavía inclusive pues este año va a seguir, porque es una buena parte importada, sí, provocada por la desincronización global, provocada por la pandemia. Como la pandemia no se ha terminado, pues las presiones inflacionarias tampoco, seguirán seguramente, bueno, pues dándose a notar en las direcciones de las cadenas de suministro, en los precios de los commodities, particularmente los energéticos, y de esto es muy posible que el primer trimestre, pues estemos viendo inflaciones todavía alrededor del 7%, es más del doble del objetivo que tiene el Banco de México. Entonces, por una parte, bajo crecimiento económico, por otra parte, una alta inflación. Esto, bueno, pues pudiéramos decir que México está atravesando una estanflación y que este año, pues podríamos decir que va a estar enmarcado por eso y probablemente inclusive también un tanto por volatilidad. Hoy veíamos a la Reserva Federal de Estados Unidos publicando las minutas de su pasada reunión de política monetaria, en donde señalan o se ven un tanto agresivas para empezar a subir la tasa de interés y también hacer un recorte en su hoja de balance, lo cual pues inmediatamente se sintió en los índices bursátiles y en el tipo de cambio en México.
Gaby, estamos platicando con Gaby Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Gaby, los datos que conocimos el día de hoy, que tienen que ver con la confianza del consumidor en diciembre y esta disminución mensual, ¿cómo las lees tú? Leía también un Twitter de Jonathan Heath, que esto es muy similar, a pesar de lo que se ve, muy similar a los niveles prepandemia que teníamos en este indicador específicamente.
Sí, fíjate que la confianza del consumidor cayó en diciembre y tiene que ver precisamente con esta cuarta ola de coronavirus. Sin embargo, no está en niveles tan bajos como uno pudiera pensar, ¿no? Inclusive también, recientemente también se publicó la confianza en ciertos sectores empresariales y ahí todavía está inclusive pues mejor que la confianza del consumidor. La confianza del consumidor generalmente va más abajo que la confianza de estos sectores empresariales. Y bueno, pues, ¿qué es lo que podemos esperar? Finalmente, la confianza del consumidor es uno de los determinantes del consumo en México. Recordemos que, bueno, todos somos consumidores y como que podemos entender de qué depende, qué tanto compremos. Y hablo del consumo, porque es lo que representa, pues, alrededor de 66% de la actividad económica de México, ¿no? Importan los ingresos que recibimos, pero importa también las expectativas, es decir, qué tan confiados nos sentimos. Y en diciembre cayó, se supone que, bueno, que debería de haber aumentado por todo esto de las cifras de salida, pero la verdad es que sí afecta, ¿no? Omicron sí afecta todo este ambiente que vemos de cuarta hora del coronavirus y un montón de infectados por todas partes. Ahora, para el consumo, pues se estima que pudiera ser a finales de este año o siguiente, el inicio del 2023, cuando termine ya la recuperación completa. Ahora, el consumo se ha visto beneficiado por las remesas que llegan del exterior. Eso es que vemos que mes tras mes alcanza niveles máximos históricos. Y es que la economía mexicana, de alguna manera, se ha visto beneficiada por la economía de Estados Unidos, en que guardamos una estrecha relación comercial, porque pues el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Y en Estados Unidos aplicaron muchísimos estímulos fiscales y ellos ya terminaron de recuperarse, ya iniciaron su proceso de expansión económica. Y eso provocó pues que en el 2021 las exportaciones crecieron alrededor del 18%. No por efecto matemático bajo base de comparaciones, las exportaciones ya terminaron de recuperarse y por otra parte pues también las remesas, estas que llegan de los connacionales que trabajan en el exterior y que envían a sus familiares en México, y estas dos cosas es lo que ayudaron un poco a la economía mexicana. Si no de otra forma, pues a lo mejor estaríamos viendo crecimientos mucho más bajos que el año pasado, y para este año una perspectiva pues mucho más limitada a la que se tiene ahorita.
Gaby, ¿de qué manera vamos a ver las decisiones del Banco Central? Hay analistas que señalan que la tasa de referencia se puede ir a 6.25%. ¿Cómo poder caminar en una reactivación económica sin que las decisiones del Banco Central, que su principal objetivo es pues controlar el tema de la inflación y su única herramienta que tiene, pues es el tema de que tiene o que pasa por las tasas de interés, está la delgadísima línea, ¿cómo se va a sortear a lo largo del año? Porque no nada más México está sufriendo lo mismo, hay muchas regiones del mundo donde están padeciendo prácticamente la misma circunstancia.
Así es, un ambiente bastante retador, porque lo que vemos es que a nivel global las inflaciones están altísimas y lo que han hecho los principales bancos centrales es precisamente subir la tasa de interés para poder combatir estas presiones inflacionarias. Generalmente se hablaba que si una inflación es importada, como lo que estamos viendo ahorita, pues que era temporal, ¿no? Y que finalmente la inflación iba a bajar, pero en realidad pues es importada, pero es provocada por la pandemia. Como la pandemia no ha terminado, siguen las presiones inflacionarias, y antes, si no hay de otra, más que subir la tasa de interés. Pues sí, la verdad es que pues ahorita la tasa de interés del Banco de México va a pasar referencia a un nivel de 5%, y bueno, pues al menos tendrían que seguirle el paso a la Reserva Federal de Estados Unidos, que se estima que va a hacer 3 incrementos este año, y de ahí sale este 6.25% que la mayoría de los analistas estima. Pero inclusive, Jaime, yo te diría pues que es probable que hagan uno o dos incrementos más, iniciando tan pronto como en el primer anuncio de febrero, sobre todo porque en México pues estima que la inflación de cierre del 2021 pues estará entre 7.7%, perdón, la inflación de diciembre del 2021, 7.5-7.7%, es decir, bastante elevada. Inclusive en el primer trimestre todavía podría seguir igual. Vemos los costes de los fletes marítimos a nivel internacional altísimos, subiendo todavía por estos cuellos de botella en los grandes centros de logística. Vaya, el panorama es retador en la inflación, y ante eso el Banco de México, que su único objetivo es mantener el poder adquisitivo de la moneda bajo un esquema de baja inflación alrededor del 3%, pues lo que le queda hacer es subir la tasa de interés, pero lo tiene que hacer de manera cautelosa, tampoco se puede volver loco y subirlas nada más, porque entonces ahí se restringiría todavía más el crecimiento económico. Entonces, si hablamos de un panorama muy retador para México, porque pues hay otras economías que también están enfrentando una alta inflación, pero están enfrentando una inflación pues con estímulos económicos y con un alto crecimiento, como es en el caso de Estados Unidos. En el caso de México, no, todavía no terminamos de recuperarnos, ahí vamos, inclusive pues es muy probable que hayamos visto una recuperación del tipo W, caímos en el segundo trimestre del 2020, nos empezamos a recuperar. Y bueno, vimos en el tercer trimestre del año pasado que la economía se contrajo, y es muy probable que en el cuarto trimestre también se haya contraído. Y bueno, pues, en fin, un crecimiento económico bajo, una alta inflación y expectativas de que las tasas de interés pues irán al alza este año y el siguiente también.
Pues como lo comenta, retador lo que viene en los meses por venir. Vamos a estar muy al pendiente. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Gracias, feliz 2022 y seguiremos en contacto contigo, Gaby. Muy buenas noches.
Igualmente, feliz 2022, Jaime. Un abrazo, saludos.
Hasta pronto, gracias. Y bueno, pues ya vio, lo mejor que podemos hacer es tomar decisiones informadas que tengan que ver con nuestra economía, sin duda. Hay que cuidarlo, hay que cuidar nuestro empleo, sin duda, y también, por supuesto, también hay que estar muy, pero muy precavidos en la toma de decisiones que tienen que ver con nuestro bolsillo. Las 8:20, Gustavo Moar, miembro de Comexi. Hoy es miércoles de Comexi, aquí en el espacio del doctor Curcio. Gustavo, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
Hombre, muy buenas noches, saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas noches a su audiencia también.
Pues interesado y también deseándole que tenga un excelente 2022, que tenga mucha salud y por supuesto trabajo, y que nos ayude a entender lo que está ocurriendo con los retos que tenemos por delante en los temas de migración. Sin duda la migración es el talón de Aquiles que hemos visto en los últimos años, que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos, y por supuesto Centroamérica. Y no hay mucho espacio, no hay mucho margen de maniobra para poder trabajar en ello, Gustavo.
Exacto, don Jaime, pues le mismo a usted y a todo su equipo y a Leonardo, mis mejores deseos para este complejo año que parece que vamos a tener en muchos frentes. Yo diría brevemente que en el tema migratorio, lo que empezamos a ver en 2020 y después en 2021... se consolidó una disminución muy importante al principio de los flujos migratorios, tanto los que cruzan por México, los que intentan entrar a México y quedarse en México, como sobre todo los que llegan a la frontera con Estados Unidos y tratan de internarse a ese país. Hay un tema muy importante que se ha estudiado poco y que yo, no obstante que trato de seguir lo mejor que puedo el efecto migratorio en México, no he visto un reporte que nos permita conocer cómo ha impactado el COVID a la población migrante y en el camino donde van los migrantes, porque estos que son decenas de miles de personas, generalmente de origen de pocos recursos, centroamericanos, en donde han transitado en condiciones muy, muy saturadas, en donde van en camiones, en trenes, en los techos de los trenes, en caravanas que hemos visto en las carreteras, y que si bien algunos traen la mascarilla, en realidad la mayoría no lo trae. Y estos llegan a la frontera con Estados Unidos y se quedan ahí en condiciones muy insalubres, siendo probablemente un foco perfecto para contaminación. Entonces, Estados Unidos, con ese argumento, el presidente Biden dijo, no solo por razones de control migratorio como lo hizo Trump, y no es que yo no quiera a los migrantes, pero también por razones de salud, tengo que mantener la frontera cerrada a todo aquel que quiera internarse sin documentos. Eso yo creo que va a ser el patrón que vamos a ver en los próximos meses y tal vez en todo el año, un endurecimiento de la política de control fronterizo en Estados Unidos, y lo que falta en México es definir bien qué vamos a hacer para atender el COVID y la migración, porque si bien el gobierno actual desplegó en la frontera sur a la Guardia Nacional hace ya varios meses, que el presidente López Obrador lo anunció desde que estaba Trump, lo que no tenemos hoy datos es si ese dispositivo de control continúa o se ha relajado o se ha disminuido sensiblemente el flujo centroamericano o el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos, porque está claro que el COVID generó, entre otras cosas, un enorme número de desempleados en nuestro país. Y la válvula de escape histórica ha sido irse a Estados Unidos a trabajar para ganar unos dólares y mandarlos acá a las familias. Llama la atención, y es un dato muy, muy humano, el hecho de la cantidad de remesas que se han recibido en el último periodo, en los últimos 12 meses en México, que batieron cifras históricas. Más de 45 mil millones de dólares de remesas, en donde los paisanos hicieron solidarios con sus familias aquí y amortiguaron mucho, seguramente.
Gustavo, y seguramente cerraremos el año 2021 ya con las cifras actualizadas del Banco de México superior a 50 mil millones de dólares. ¿Cuándo habíamos visto el tema de petróleo, turismo? Se quedan pequeños con lo que está sucediendo con la llegada de remesas, que son los recursos de los mexicanos que viven fuera del país.
Tiene toda la razón. Ese es un dato muy bueno, porque el Banco de México es la institución que realmente puede medir con precisión cuánto dinero entra de remesas, y 50 mil millones es una cantidad impresionante. Imagínense
una locura.
Que una familia mexicana recibir cada mes 1,500 dólares, son 35 mil pesos al tipo de cambio actual, 30 mil pesos. Es la vida y la muerte, el mantenimiento de miles y miles de familias de paisanos que mandan desde allá acá a sus comunidades. Ese fenómeno, no hay palabras que describan bien el sentido de solidaridad familiar y comunitario que ese dinero representa. Porque la comunidad mexicana en Estados Unidos también ha sufrido desempleo, también está sufriendo el COVID.
Bueno, y lo que pasó con ellos, con Trump y la persecución, vaya, fácil no la han tenido durante los últimos años.
Exactamente, han estado sujetos con Trump a una política agresiva, racista, abiertamente discriminatoria, en donde las expulsiones y deportaciones de las autoridades de la patrulla fronteriza y demás fueron masivas, muy injustas, viviendo con temor todo el tiempo de que los fueran a agarrar en la calle, que les tocaran en la puerta y se llevaran al marido o a los papás o a un pariente, en fin, una política de terror la de Trump, pero realmente criminal. Y Biden ha reducido mucho las visitas o las inspecciones migratorias en el interior de Estados Unidos, pero no en la frontera, y eso es algo que es a lo que yo me refería. En el interior de Estados Unidos, nuestros paisanos pueden estar hoy un poco más tranquilos de que no hay una política administración Biden, pero en la frontera, inclusive la Suprema Corte ordenó a Biden mantener la política de Trump de regresar a los mexicanos que se cruzan la frontera a territorio de sí. México y dejarlos ahí. Ese problema sigue y es un problema, para mi punto de vista, un foco de atención, de peligro, no solo por la seguridad de ellos, sino de contaminación pandémica.
Oye, Gustavo, aprovechando, estamos platicando con Gustavo Mohar, él es miembro de Comexi. Gustavo, aprovechando que te encuentras en la línea, he seguido mucho los medios norteamericanos y estos últimos días, y no es para menos, se cumple un año, el día de mañana, del tema del Capitolio. Incluso Donald Trump pospuso un mensaje que iba a tener en estas últimas horas hablando al respecto. ¿Qué esperas que suceda el día de mañana en Estados Unidos con toda esta investigación que se ha llevado a cabo y con lo que sucedió, algo muy delicado y grave, hace exactamente un año en la Unión Americana?
Tienes toda la razón, Jaime. Yo creo que lo que sucedió en Washington hace un año fue un parteaguas en la democracia en Estados Unidos. Es decir, hubo una intentona de golpe de Estado casi de parte de Trump, incitando a sus seguidores a tomar por la fuerza el Capitolio, que es la sede del Congreso de Estados Unidos, por un capricho, una visión pues autoritaria y radical de no reconocer la derrota electoral. Es en Estados Unidos es histórico que alguien niegue los resultados de una elección presidencial sin ninguna base. Al revés, toda la información que se publicó hace un año le daba indudablemente el triunfo al actual presidente Biden, y Trump no quiso reconocer eso y por su irresponsabilidad generó violencia, hubo muertos en ese acto, hubo muchos heridos, enfrentó a la sociedad americana, y yo creo que eso caló muy profundo en la política de Estados Unidos. Hoy yo creo que el presidente Biden ha vuelto a retomar una visión mucho más apegada a las leyes, a la decencia, a la justicia. Es muy criticado, tiene una popularidad muy baja, pero eso tiene que ver más bien porque la economía ha caído mucho, porque se le ve que no ha respondido con suficiente fuerza a lo del COVID, pero en términos, digamos, de la estabilidad de Estados Unidos, de la no polarización de la sociedad, Biden ha logrado mantener un mensaje de orden, de respeto a las leyes, y que es un hombre justo, decente, que creo que poco a poco ha logrado ganarse la confianza de sus ciudadanos.
Pues Gustavo, te agradezco mucho estos minutos a nombre del doctor Leonardo Curcio. Excelente 2022, gracias, y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra con la agenda norteamericana. Sin duda fundamental saber qué es lo que ocurre, y sí, sin duda también el tema que tiene que ver con la migración, uno de los grandes retos que tiene esta región del mundo. Fuerte abrazo, Gustavo.
Te agradezco mucho, Jaime, la oportunidad. Muy bien y feliz año para ti, todo el equipo y la audiencia.
Igualmente, mucha salud para ti y para toda tu familia. A nombre del doctor Leonardo Curcio, quien ya mañana, por cierto, estará al frente de este su espacio informativo. Voy de regreso contigo, Andrea Meraz. Ya platicábamos en la primera hora, nos dabas a conocer el número de contagios superior a los 20,000 en las cifras oficiales que da a conocer la Secretaría de Salud. Pero hay, desde hace ya un par de horas, circulando en redes sociales una carta que voy a publicar en ese momento a través de la pantalla de Grupo Fórmula y de Telefórmula, que tiene que ver con el Hospital Infantil Privado. ¿De qué se trata todo esto, Andrea? ¿Qué es lo que dice esta carta? ¿Y qué significa esta reconversión del Hospital Infantil Federico Gómez? Te saludo, Andrea, nuevamente. Buenas noches.
Muy buenas noches, Jaime. Bueno, actualizar que el Hospital Infantil Federico Gómez tiene una saturación entre el 50 y 70%, esto con base a esta aplicación del gobierno de la Ciudad de México, donde se ve el mapa de disponibilidad de camas generales y camas de terapia intensiva. Esta situación, pues sin duda, ya provocó que el director del hospital, Jaime Nieto Cermeño, emita una circular hacia su personal e informó que el hospital justo está siendo afectado por el repunte de casos de COVID-19 derivado de esta variante Ómicron, por lo que debe adecuar sus instalaciones y dejar en principio el área de cirugía general únicamente para atender a todos los pacientes del hospital con infecciones de vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, y que ameriten hospitalización. A partir del 4 de enero en curso, el área de cirugía ambulatoria va a ser otra vez COVID exclusivamente, para protección del personal a todo paciente que se reciba en urgencias, aún sin ser sospechoso de la enfermedad. enfermedad, pues se le realizará una prueba rápida, pues de manera rutinaria. Este documento engloba 8 puntos, se establece que todo el personal y particularmente las enfermeras y residentes deberán externar precauciones de autoprotección, es decir, cuidarse que todos los pacientes tuvieran el nuevo coronavirus y que por el alto porcentaje de incapacitados a causa del SARS-CoV-2 también se requiere ampliamente de la colaboración del personal de enfermería y también abstenerse lo posible de solicitar permisos para ausentarse de la institución, Jaime.
Pues interesante lo que nos comentas, Andrea, veremos qué es lo que ocurre. Platicábamos con Eduardo Clark, hay todavía una capacidad importante de camas disponibles en la capital de la República Mexicana, hay alrededor de 12% en uso, pero bueno, pues esto va muy a prisa, el tema de los contagios. Andrea, y también hay información que no es nada grato con el tema de la vacunación, maestros. Las tormentas en Estados Unidos están haciendo estragos en los laboratorios de Moderna y se retrasa este embarque.
Así es, respecto a esta vacunación de refuerzo del personal educativo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, que iba a iniciar el sábado 8 de enero, pues sí, informó que debido a las condiciones meteorológicas en Estados Unidos, el embarque con las vacunas de esta farmacéutica Moderna arribará a nuestro país con retraso y próximamente, todavía no se confirma, la nueva fecha de inicio para inmunizar al personal docente, Jaime.
Se tenía pensado que llegara el 6 de Reyes Magos, el día de mañana. No podrá ser así. Se estima que llegará el 8, o sea, para el sábado, para cuando se pensaba ya estar vacunando a 16 grupos de maestros de 16 entidades federativas o 16 estados de la República en este primer ejercicio. No va a poder hacer así. Tendremos que esperar nueva fecha.
Así es. En teoría llegaría el sábado 8 de enero estas 2.772.000 dosis de la farmacéutica Moderna.
Gracias, Andrea. Abrazo. Ahora sí, ya descansar, a dormir temprano para que recibas el regalo de los Reyes Magos, si no, no te da nada.
Sí, porque me porté bien este año, Jaime. Entonces,
también a ti te va a tocar carboncito, porque ya, mira, a Sara le va a tocar carbón. A Juan Antonio Jiménez le va a tocar carbón. A Raquel Flores creo que también le va a tocar carbón. Ninguno se portó bien, mi querida Andrea.
¿Cómo? No, pues me tocará darles, aunque sea un regalito de chocolate, un chocolate así. Algo para que algo. Se alegren sus vidas el día
que
de
sientan
mañana.
Cariño, hombre. Gracias, Andrea. Abrazo fuerte.
Abrazo, bye.
Descansa, vamos a la pausa. 8:35, volvemos. Este reconocimiento es la canción que estamos escuchando de Paul McCartney. Find My Way. Y ahí está, como mejor canción rock. ¿Con quién compite? ¿Con Foo Fighters? ¿Con Weezer? ¿Con Kings of Leon? ¿Y con Mammoth? No más conozco a McCartney, a los Foo Fighters, sí. A Weezer también. A los Kings of Leon también. A ver, súbale tantito, a ver qué tal se oye. Joven, muy joven, Paul McCartney. Vamos con más información y con el tema del COVID-19, que es lo que nos tiene en este momento, pues muy atentos a lo que está ocurriendo con el número de contagios y con la manera en la cual nos podemos cuidar. Un privilegio poder platicar esta noche con Andrea Domínguez Barbosa. Usted la escucha, la conoce aquí en el espacio del Dr. Curcio. Ella es médico cirujano con posgrado en salud pública y epidemiología en el Instituto Karolinska. ¿Qué tal, Andrea? Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues, literalmente con una ola de contagios impresionante, pues el efecto justamente de lo que nos venían advirtiendo nuestros colegas en otros continentes, sobre todo allá en África y específicamente en Sudáfrica, donde se descubrió esta nueva variante. Y pues nada más es cuestión de que pasara el tiempo, porque sabemos que este tipo de patógenos no tiene fronteras, no respeta ningún país ni en ese sentido, no hay ninguna excepción. Y pues es momento en el que estamos viviendo, ¿no? La alta transmisibilidad es un espectro muy diferente al del año pasado, Gemen, donde pues evidentemente no teníamos... Primero que nada, la información que tenemos ahorita, que no es toda, pero bueno, es mucho más de la que teníamos el año pasado. Segundo, es una variante que, aunque es muy transmisible, pues es menos, aparentemente es menos menos letal.
Afecta menos a los pulmones, ¿no? Que eso es lo que especialistas como tú, Andrea, destacan en esta, sí, al menos con esta variante, ¿no?
Así es, te explico. Resulta que esta variante aparentemente tiende a replicarse más en lo que es el tracto respiratorio superior, no en vías mucho más profundas. Recordemos, las otras variantes se caracterizan también por tener una afección mucho más sistémica. No nada más afectaban al aparato respiratorio, sino también cardiovascularmente, al sistema, sobre todo, inclusive afecciones a todo el tema de la coagulación. Vimos cuadros de trombosis, vimos cuadros neurológicos importantes. Y bueno, a lo que voy con esto es que probablemente esto que estamos viendo clínicamente en los cuadros que se están dando sea justamente por esto. Y también no debemos olvidar que hay un esquema de vacunación que nos ha agarrado con esta nueva ola y nos ha permitido que no haya tantas hospitalizaciones como el año pasado, y pues esto pueda frenar un poco la posibilidad de muertes como lo vimos el año pasado, ¿no? Lamentablemente. Entonces, sí.
Doctora, pero la cantidad de personas y la velocidad con la cual nos podemos contagiar, escuchaba cifras que señalan que, por ejemplo, con Delta una persona podía contagiar a 6-8 personas. Esta variante puede contagiar de 18 a 20 personas. Por eso es que vemos estos picos dentro de las estadísticas y esta pues manera en la cual una curva se va de manera vertical.
Sí, totalmente. Mira, se asemeja mucho a la tasa de reproducibilidad que tiene el sarampión, por ejemplo. Se compara mucho con el sarampión, sobre todo en aquellas personas no vacunadas. Entonces, justamente es por eso que estamos viendo tanta tasa de contagio. Gente que nos llega, consulta y nos dicen, es que yo me cuidé, no sé ni dónde me contagié, literalmente no he visto a nadie. Bueno, seguramente es parte también de esta estadística, ¿no? Y algo más que comentar importante es que la replicación del virus no ha parado, ¿eh? Esto, ojo, no quiero sonar amarillista, sino quiero que por favor pongamos perspectiva a lo que estamos viviendo en este año. Y es que la replicación continúa del virus. Simplemente ahorita estamos ante un predominio de la variante Omicron y también de Delta circulando. No sabemos cómo nos va a ir después, pero ahí no cesan las mutaciones.
Entre ¿Pero a qué se refiere, doctora? ¿A que naturalmente los virus van a seguir mutando?
Sí, naturalmente es parte de su justo, de su naturaleza, seguirse replicando. Y entre más transmisibilidad haya, pues más probabilidades hay de que en esas replicaciones muten. Y entonces van a surgir nuevas variantes. Entonces no termina aquí. Con Omicron no termina la pandemia. Pueden surgir nuevas variantes y eso es a lo que hay que tener cuidado, que sin duda pues hay una alta tasa de contagios ahorita. Afortunadamente no son contagios que requieran en su mayoría hospitalización. Sí están subiendo las hospitalizaciones porque es esperado que con tanta tasa de contagios suban las hospitalizaciones, pero no estamos viendo lo que veíamos el año pasado.
Dentro del conocimiento científico, doctor, estamos platicando con Andrea Domínguez Barbosa, médico cirujano con posgrado en salud pública y epidemiología en el Instituto Karolinska. El conocimiento y lo que significa esta enfermedad con personas que ya dieron positivo, que ya se enfermaron, doctora, y que ya están vacunadas y se sigan enfermando o sigan teniendo la enfermedad o el padecimiento, ¿qué significa eso? ¿O ante qué estamos?
Estamos ante un virus nuevo que seguimos aprendiendo de él, que sigue replicándose y que mientras haya más gente a la que pueda atacar, esto es gente no vacunada, esto va a seguir. Entonces, no es suficiente, el esfuerzo es bastante el esfuerzo que hemos hecho en vacunación, pero no es suficiente. Es a lo que quiero llegar. ¿Y qué es lo que necesitamos? Uno, llegar a un punto en donde verdaderamente la mayor cantidad de gente esté totalmente inmunizada y con un refuerzo de vacunación, pero esto incluye también a niños. O sea, recordemos que es una población también que sea, al menos en nuestro país, se ha dejado un poco en último esquema de vacunación. Y es una población muy importante. México también es un país de jóvenes. Entonces, en ellos también puede residir la probabilidad de que se haya creado y que se sigan creando nuevas variantes y que sigan contribuyendo obviamente a que esto continúe. ¿En qué estriba que a una persona que ya le dio COVID y que está vacunada y que tenga refuerzos pueda llegar a desencadenar esto? Bueno, pues básicamente en que no sabemos el efecto crónico de la enfermedad, el famoso COVID persistente o long COVID. Uh-huh. Esto es algo muy importante para todos los países, porque ahorita es el efecto que tiene la enfermedad aguda, pero también el efecto de la enfermedad crónica. La gente queda con secuelas de manera crónica, y esto ¿sí? va a contribuir a una carga de la enfermedad para nuestro país, para nuestra economía, porque es gente que va a quedar crónicamente.
Porque hay que ver el impacto que tiene en los servicios de salud pública.
Totalmente.
Lo que venga después, porque no conocemos a alguien que tuvo COVID hace un año, si en 2-3 años tiene alguna secuela, como llegan a tener, o como llegamos a tener con enfermedades que hoy ya tenemos muy bien mapeadas, por así utilizar el término.
Y hay una revista de alto impacto que se llama Nature, que justamente publicó recientemente el efecto que tiene a largo plazo una persona que tuvo COVID desde asintomático hasta con síntomas, inclusive síntomas severos. Entonces, en conclusión, la carga de la enfermedad, pero sobre todo la probabilidad que existe de riesgo de mortalidad de esa persona, incrementa súbitamente hasta en un 50-60%. Entonces,
tremendo.
No descartemos, o sea, no nada más veamos lo obvio, lo que está en el primer telón, que es obviamente la alta tasa de infección que hay ahorita, que afortunadamente no son como el año pasado, desafortunadamente está siendo muy contagioso, pero no son como el año pasado que estamos requiriendo oxígeno a gran escala, etcétera, estamos saturando hospitales. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el virus sigue ahí, sigue teniendo oportunidad de replicar, de seguir mutando. La pandemia no se acaba con Omicron y hay que seguirse cuidando, por favor, a todos. Ahorita cualquier gripa es COVID hasta no demostrar lo contrario, y aún diría yo, demostrando lo contrario, hay que seguir todos los protocolos de aislamiento y higiene. Por favor.
Coincido totalmente, doctora. Gracias, le abrazo, le deseo un excelente 2022. Cuídese mucho y seguiremos en contacto con usted.
Igualmente, felicidades y cuídense mucho.
Hasta pronto. Es la doctora Andrea Domínguez Barbosa, médico cirujano con posgrado en salud pública y epidemiología en el Instituto Karolinska. Y hablando de COVID, lo que sucedió hoy en torno a uno de los más grandes deportistas que ha dado la humanidad en un ámbito de la competencia, de la más alta competencia como es el tenis, es Novak Djokovic. Y lo que ocurrió con este personaje, un personaje que es antivacunas, que él ha decidido no vacunarse contra el COVID-19, en una primera instancia, el comité organizador del torneo que se lleva a cabo en Australia, el primero de los grandes que tiene el año deportivo en el tenis, allá en Melbourne, le habían dado un salvoconducto para poder llegar hacia ese lugar. Permíteme utilizar el término. El gobierno australiano aterrizó a este hombre, no demostró que estaba vacunado. Vámonos para atrás, así te apellides, Djokovic. José Luis Cuevas, el pintor, nos tienes la crónica de lo que ocurrió y que sin duda va a dar mucho de qué hablar con esto que está ocurriendo en torno a las vacunas y los países y sus políticas para ingresar a ellos. José Luis, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. Así es, tal como lo comentas, vaya papelón por parte de Novak Djokovic el día de hoy y en los últimos meses. Ha sido uno, como bien lo señalas, de los tenistas antivacunas, de los líderes en materia deportiva antivacuna. Hace no mucho hizo incluso una fiesta y ahí salieron varios positivos y terminó siendo un desastre en 2021 su participación en ese sentido estricto, no en lo deportivo, donde terminó ganando 3 de 4 Grand Slam, estuvo cerca de ganar el Golden Slam y bueno, al final está a la espera de poder conquistar el Grand Slam número 21 que lo ponga,
José Luis,
por encima de los mejores. Sí, dime.
No se te vaya el papelón que hizo en las Olimpiadas, que con una actitud muy antideportiva también, ¿no?
De acuerdo, sí. Justamente lo que comentas, el gobierno en aquel momento japonés le permitió llegar pese a que no estaba vacunado, pese a muchas otras circunstancias, no pudo ganar por ahí la medalla de oro y se le escapó el Golden Slam. Y bueno, el día de hoy, el día de ayer ya había dado a conocer que llegaba a Australia, que estaba listo para disputar el Australia Open, todo esto con el permiso que señala respecto a no tener vacunas para disputar el torneo por parte del comité organizador, solo que olvidaron el tema concreto que tiene que ver con las autoridades locales, y hoy el primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha dado a conocer la noticia tan concreta. Dice, reglas son reglas, y aquí te apellides como te apellides, simple y sencillamente, si no tienes tu esquema de vacunación, no puedes entrar. Estuvo alrededor de 7 horas en el aeropuerto de Melbourne, y ahora mismo ya viaja rumbo a Nueva York, porque simple y sencillamente, no porque te llames Djokovic o al final del día seas el mejor del tenis, si no estás vacunado no puedes tener este tipo de situaciones de no querer vacunarte y entrar a un país donde los índices de mortandad son muy bajos, lo ha señalado incluso el mismo primer ministro australiano. Y bueno, para muestra lo que había pasado con una tenista rusa, que ella al tener vacuna Sputnik no le permitieron entrar, y ella vacunada con una que no da, vamos, con los estándares de la OMS, y del otro lado el señor no se quería vacunar, pensó que así podía disputar. Y lo que son las cosas, Nadal en lo deportivo puede ganar su gran slam número 21 y así quedarse como sí, el más grande, y del otro lado Djokovic le puede costar bastante, Jaime.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre. Veía unas declaraciones del papá también ahí envuelto en las libertades y todo lo que está alrededor. Pues estos discursos que tienen este tipo de personajes antivacunas. Oye, José Luis, rápidamente, nos quedan 2 minutos y mañana inicia el fútbol mexicano. Hoy escuchaba en el espacio de Ciro Gómez Leiva, en estas mismas pantallas y en esta misma frecuencia, con Mikel Arriola, que el torneo al menos iniciará muchas pruebas. ¿Qué va a pasar con los aforos, José Luis? ¿Qué tienes de información?
Así es, como lo comentas, el torneo va, el clausura 2022 arranca mañana en San Luis con un aforo del 75%, San Luis contra Pachuca. Ya hoy se ha dado a conocer que no se juega el Santos contra Tigres, porque hay 12 casos de COVID en Tigres. Vamos a esperar mañana qué pasa en Toluca, se habla de 9 o 10 casos. Si tienes más de 7 casos por equipo, el partido se puede llegar a reprogramar. Y en los aforos va a ser según el semáforo de cada una de las ciudades, pero no va a haber 100%, eso es un hecho. Y bueno, vamos a esperar, porque este virus, esta cepa se expande, sí te dura menos tiempo en el cuerpo, según lo que comentan los expertos, pero se expande más rápido, y la cantidad de pruebas que está haciendo la Liga MX, el protocolo, me parece muy inteligente. Vamos a ver también la honestidad de cada uno de los equipos para decir, tengo tantos positivos y no juego, o simple y sencillamente alargar el torneo para lo que mejor convenga, ¿no?
Veremos, porque también tiempo va a faltar, José Luis, es un año mundialista atípico, la sí, fiesta mundialista va a ser a final de año, se van a comprimir los dos torneos y va a estar muy complejo, así que veremos qué es lo que ocurre. José Luis, abrazo, descansa.
Abrazo, Jaime, buenas noches.
¿Dejaste zapato en el árbol o no?
Sí, a ver qué traen, tres, en una de esas si traen tres, ¿no?
Bueno, a ver cómo te va. Gracias, cuídate, descansa, buenas noches.
Abrazo, Jaime, buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.